Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la segunda parte de la historia que empecé en el último episodio, el 103. Escuchad la primera parte antes de seguir con esta. Esta historia empezaba con el descubrimiento del cadáver de una niña de 12 años en una pista forestal mientras sus padres denunciaban su desaparición. Aunque la investigación desde un primer momento apuntaba a que fueron los padres, el hallazgo de ADN de un hombre que está pendiente de juicio por una agresión sexual obliga a los investigadores a mirarlo todo con otra perspectiva. Esta es la historia de Asunta Basterra Porto y esto es Criminopatía. El episodio de hoy está patrocinado por Poker Face, una serie que podéis ver en Sky Showtime. En Poker Face tenemos a Natasha Lyon, la actriz de Russian Doll, que también salía en Orange is the New Black. La protagonista de Poker Face, Charlie Cale, lleva una vida bastante alocada. De hecho, no tiene residencia fija porque la persigue un mafioso y se pasa la serie viajando en su coche por todo Estados Unidos. Y allá donde va, se topa con un crimen. Charlie resuelve un crimen en cada episodio porque tiene la habilidad de saber cuándo alguien está mintiendo. De ahí el nombre de la serie, Poker Face, cara de póker, porque con ella nadie puede ir de farol. La serie promete y la podéis ver en Sky Showtime. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Es lunes 18 de noviembre de 2013 cuando Ramiro Cerón Jaramillo, que se está vistiendo para ir a trabajar, abre la puerta a la Guardia Civil. Son el sargento Marcelo y el cabo Herrero, agentes de A Coruña, y le dicen que quieren hacerle unas preguntas relacionadas con una investigación. Él no lo entiende, nunca ha estado en Galicia, pero no tiene problemas en responder a sus preguntas. Los agentes permiten que se vista porque todavía está en pijama y le llevan al cuartel de Arroyo Molinos, que por cierto Jaramillo ya conoce. Allí le informan de su imputación en un asesinato. Ramiro lo niega, jura que nunca ha matado a nadie, pero, aunque todavía no lo sabe, su ADN estaba en la camiseta de la víctima, Asunta, una niña de 12 años. Ramiro Cerón está acusado de violación por una chica con la que él asegura haber mantenido relaciones sexuales consentidas. Durante aquella investigación, los investigadores se llevaron un preservativo que tenía en su habitación. Entiendo que no como muestra indubitada, sino como muestra de la agresión sexual. Por tanto, esta violación o este encuentro sexual consentido tuvo lugar en casa de Jaramillo, en su habitación. Después le tomaron muestras de saliva como muestra indubitada. Subieron su perfil a la base de datos y es cuando ha hecho match con la muestra de la camiseta de Asunta. Ramiro no recuerda exactamente qué estaba haciendo el día que mataron a Asunta. Recuerda haber visto la noticia en los medios, pero no exactamente qué hizo él aquel sábado. Le preguntan cómo ha llegado una muestra de su semen a la camiseta de la niña y no tiene ni idea. Solo puede ser un error, dice. Ramiro llama a su hermana, Marlene, que va al cuartel y revisa su agenda. Ve que ese sábado fueron a la tienda donde Ramiro había encargado su traje de novio porque Ramiro tiene novia desde hace 4 años. Tuvo problemas con ella durante el verano, no sé si a raíz de la denuncia de violación o si estuvo con la otra chica porque ya estaban teniendo problemas o si simplemente le ponía los cuernos o no sé. El caso es que la novia le creyó a él, le perdonó la infidelidad y van a casarse. Ese sábado, Ramiro tenía que ir a recoger el traje de boda que le habían arreglado y obviamente tenía que probárselo en la tienda. La hermana tiene la factura que demuestra el pago aquel día. Después recuerda perfectamente que comieron todos en su casa y Ramiro y su novia se llevaron al hijo de Marlene por la tarde. Y llegaron a las 11 de la noche. Marlene lo recuerda porque tuvo problemas con su ex, el padre del niño, que llamó y no le encontró en casa. Después de Marlene, le toman declaración a Diana, la novia de Ramiro. Ella recuerda haber pasado la tarde con el sobrino de Ramiro y después cenar con un grupo de gente en un restaurante. Parece complicado que estuviera en Santiago. De todos modos, para dar por buenas esas coartadas, hay que comprobarlas. Los investigadores han llegado con parte de los deberes hechos y han analizado antes sus llamadas. Y ahora, tras hablar con Ramiro y con su novia y que ambos declaren que pasaron la tarde juntos, necesitan aclarar por qué hay un par de llamadas entre ellos esa tarde. La explicación es que Ramiro estaba cambiando de compañía telefónica y estaba en aquel momento en el que su número pasaba de una compañía a otra y querían comprobar si ya funcionaba, si podía realizar y recibir llamadas. Aunque las detenciones de los padres fueron muy rápidas, la aparición del semen de Ramiro en la camiseta de Asunta complica bastante la hipótesis con la que trabajaban. Investigan a Ramiro, claro, pero durante estos meses no han dejado de recopilar información sobre los padres de Asunta y hablar con distintas personas de su entorno. Una de las gestiones que han hecho es determinar que a Charo le habían recetado Orfidal y han estado buscando compras de ese medicamento, tanto por parte de Charo como de Alfonso. Ella no compró, pero Alfonso sí. Supongo que recordáis a la profesora de la Academia de Música que el lunes, después de la muerte de Asunta, fue a explicar a los investigadores que la niña estuvo un día muy mareada en clase. Os lo conté en el episodio anterior. Pues resulta que exactamente lo mismo le ocurrió también en la Academia de Ballet. De hecho, si las de la Academia de Baile no fueron a denunciarlo, fue porque al oír en los medios la historia de la niña mareada, creyeron que se referían a lo que ocurrió allí y que ya había ido a denunciarlo alguna profesora. Y es que las dos experiencias son prácticamente idénticas. Pero en noviembre, Gail, la profesora de ballet, recibe la visita de la Guardia Civil y explica que desde hacía unos meses la actitud de Charo y Alfonso había cambiado. Cada vez eran más secos y distantes. Ella cree que el cambio empezó con la muerte de los padres de Charo. Además, cuenta que la actitud de Charo con su hija nunca fue normal. No iba a preguntarle qué tal le iba a Asunta en las clases. Nunca se preocupó de si su hija lo pasaba bien en ballet. Según su profesora, la madre iba a decirle lo talentosa y superdotada que era su hija y lo bien que bailaba. Y vamos a ver estos dos episodios en los que Asunta iba drogada y cómo encajan con la compra de Orfidal por parte de Alfonso. El primer episodio de Asunta con somnolencia ocurre en la Academia de Música, el día 9 de julio. De hecho, el padre, al dejarla en clase, ya comentó que estaba un poco drogada. Dicen que es la palabra que él usó, por eso la uso yo. Porque le estaban dando algo para la alergia. En clase, se dan cuenta de que Asunta, que lleva años tocando, no coordina sus movimientos. Tenía que dar un concierto esa mañana y no la dejaron tocar porque no estaba en condiciones. Cuando llegó su madre a recogerla, la niña no andaba recto, se apoyaba en la pared y arrastraba el violín por el suelo. En esta ocasión, Alfonso compró Orfidal el día 5 de julio, 50 comprimidos. Repasemos. Agresión la noche el día 4, que es cuando Asunta dice que la intentan matar. El día 5, Alfonso compra Orfidal y no sabemos qué pasa ese fin de semana, pero Asunta no va a la Academia de Baile el lunes y el martes pasa la mañana, según dice su padre, drogada. El segundo episodio es el primero que se denunció, el de la Academia de Baile. Ocurrió el 23 de julio. El día anterior, que también era lunes, no fue a clase. Los padres alegaron otro ataque de alergia. Cuando llegó a clase el martes, Asunta dijo que no había tenido ninguna alergia, que nadie le decía la verdad, pero que le habían dado algo que la había tenido durmiendo 2 días. La profesora la define como su Pepito Grillo. Era la que siempre recordaba exactamente cuándo habían hecho un ejercicio por última vez, pero hasta el nivel de decir qué habían hecho antes y después. Pues ese día Asunta estaba que no daba ni una. Sus movimientos no eran coordinados, parecía que no sabía lo que hacía y además hablaba de forma confusa y con la boca pastosa. Cuando la directora del centro le preguntó qué era lo que pasaba, la niña dijo que su madre le dio unos polvos blancos que le había entregado una señora en el portal de su casa. Dice que no sabe qué era, pero que la había hecho dormir 2 días enteros. La recogió su padre, que le quitó importancia al asunto. De nuevo tenemos a Alfonso comprando Orfidal el 17 de julio, un miércoles, y en esta ocasión fueron 25 pastillas. Al lunes siguiente, Asunta no va a clase y dice que se ha tirado 2 días durmiendo. La deducción es que 2 fines de semana en julio la niña estuvo drogada. Quizás era para probar la dosis con la que se dormía para poderla asfixiar después, o quizás era un intento de dormirla y que no despertara. Y viendo que eso no ocurría, cambiaron de plan. Además de tener a Alfonso comprando pastillas, una vez compradas, tienen un par de visitas de Rosario Porto a 2 médicos diferentes para que le recetara de nuevo el Orfidal. No os voy a marear con detalles, pero las recetas extendidas de Orfidal a Rosario durante el mes de julio y agosto no coinciden con lo que se compra, por la cantidad de pastillas de la caja y los miligramos que tiene cada pastilla. Después de las vacaciones de agosto, Asunta empieza el instituto el 16 de septiembre. Nada más empezar, falta un día clase, el día 18. La niña llegó a clase el día 19 con una nota para el profesor diciendo que había estado con fiebre. Pero la Guardia Civil, gracias al informe de conexión y desconexión de la alarma de la casa de Montouto, sabe que el día 17, el día anterior a la fiebre de Asunta, alguien estuvo ahí. La alarma se desconectó a las 19:35 y volvió a conectarse a las 22:40. 3 horas. Mucho rato para ir a cambiar los absorbe humedades, que es lo que dice Alfonso que fue a hacer. Los absorbe humedades, que es un tema de los que Alfonso ponía siempre en esa lista interminable de tareas para Charo cuando se separaron, efectivamente están recién puestos. Pero los investigadores creen que los fueron a cambiar el día 13 de septiembre porque también hay una desconexión de la alarma ese día por la mañana. La desconectaron a las 10:33 y la volvieron a conectar a las 11. Media hora, lo que parece suficiente para cambiar absorbe humedades de los armarios. Mucho menos, desde luego, que las 3 horas del día 17, que es cuando Alfonso dice que cambió los cacharros. Los investigadores creen que el día 17 fue un nuevo ensayo, el tercero, que probaron cómo hacerlo o que quisieron hacerlo y no se atrevieron a llegar hasta el final. El día 17 la drogaron y el día 18 estaba todavía bajo los efectos del lorazepam, por lo que no fue a clase, tampoco a ballet. A la profesora, por WhatsApp, Charo le dijo solo que Asunta no estaba en condiciones de ir a clase y que la niña estaba preocupada por un papel que tenía que llevar a clase, pero ella, la madre, ya le había dicho que no se preocupara, que lo llevaría el viernes. En esa ocasión, tampoco falta la compra de Orfidal por parte de Alfonso, 50 pastillas el 16 de septiembre. Y Charo le cuenta al juez, en su primera declaración, que en esa ocasión la niña decía que había estado indispuesta por unos polvos que le dio su padre. Jaramillo permanece imputado y declara ante el juez Taín por videoconferencia en diciembre. Y en enero de 2014 se casa con Diana. Su hermana Marlene no puede acudir a la boda porque la han citado a declarar de forma presencial en Fontiñas, a más de 600 kilómetros. Las defensas de Porto y Basterra piden que se levanten los cargos contra los padres de la niña y se procese a Jaramillo. Jaramillo, que no ha tenido suerte con su primer letrado, cambia de abogado y este se propone 2 cosas. Una, demostrar la coartada de Ramiro. Y 2, averiguar cómo su semen ha podido acabar en la camiseta de una víctima a tantos kilómetros de distancia cuando él asegura que nunca ha estado en Galicia. Por un lado, aporta fotos que se hicieron la noche del 21 de septiembre, hechas con el teléfono de Marlene, la hermana de Jaramillo. Alguna de estas fotos está subida a Facebook esa misma noche. Y aunque es verdad que se puede cambiar de fecha el teléfono y que en las fotos sale otra fecha cuando haces eso, el horario de Facebook no lo determina el usuario. No pueden engañar al sistema, por tanto, son una buena coartada estas fotos. Además, el abogado acude al restaurante y, gracias a las fotos de la mesa, deducen lo que tomaron, buscan una factura que se corresponda con exactamente lo que ven en la foto y la encuentran. Todos declaran ante el juez y se presentan las pruebas que verifican la coartada. El teléfono de Jaramillo también le sitúa en Madrid, en la fecha de la muerte de Asunta, pero, seguimos, ¿cómo se explica lo del ADN? La única posibilidad, como dijo Jaramillo el primer día que le interrogaron, es que la presencia de ADN sea un error. Un error que por lógica ha tenido que ocurrir en el laboratorio porque las pruebas fueron recogidas en momentos diferentes por equipos diferentes y a kilómetros de distancia. Pero después todas estas pruebas van al mismo laboratorio central en Madrid. ¿Es posible una contaminación? 5 agentes del laboratorio de criminalística declaran en marzo ante el juez para explicar cómo llevan a cabo estos procedimientos. Es cierto que la prueba de Jaramillo y la de Asunta estuvieron en el mismo laboratorio con un par de semanas de diferencia. Primero la de Jaramillo y después la de Asunta. Y que los cortes en los materiales a analizar los realizaron con la misma tijera. Pero todos aseguran que con el método de limpieza que tienen es imposible que se haya dado una contaminación. Declaran que limpian la superficie cada vez que van a poner encima una prueba nueva. Si tienen que cortar varias veces, lo hacen sobre un papel limpio cada vez y limpian las tijeras entre usos. Por tanto, parece difícil que se diera la contaminación. Además, solo se detectó semen de Jaramillo en 2 de los retales de la camiseta de Asunta, el número 11 y el número 15. Y aunque estaban cerca uno de otro, no son trozos que estuvieran juntos. No hay un corte de tijera que los separe, que podría ser el primer corte de la tijera y donde haya dejado los restos de la prueba de Jaramillo. No, son por lo menos 2 cortes hechos con esa tijera que no solo se ha limpiado después de usarla con el preservativo de Jaramillo, sino entre cada uno de los cortes realizados en la camiseta, o por lo menos es lo que yo he entendido. Si hacen 15 cortes, la limpian 15 veces. Pero las pruebas de que Jaramillo estaba en Madrid son muchas, y si no es un error del laboratorio, ¿podría ser algo del estilo de lo que ocurrió en el caso de Débora Fernández Cervera, también en Galicia? Es un caso que os he contado en Criminopatía, en el que es muy conocido que encontraron restos de semen en la víctima, que creen que alguien colocó en su vagina días después del crimen. La hipótesis es que alguien recogió un preservativo usado de algún lugar al que acuden en coche parejas y lo usó para despistar. ¿Pudo alguien ir hasta Madrid y encontrar un preservativo de Jaramillo en un descampado y usarlo para despistar en la investigación de Asunta? La otra opción es la contaminación en el laboratorio. Sea como sea, la coartada de Jaramillo para el juez es lo suficientemente potente como para creérsela, y aunque lo del ADN no tenga explicación, el 2 de abril archiva la causa contra Ramiro Cerón Jaramillo. Y ahora vamos un poquito atrás, porque antes de todo esto, de que archiven el caso contra Jaramillo, encuentran el ordenador de Alfonso. En diciembre, la abogada de Basterra avisa a los investigadores de que tienen que devolver las llaves al propietario porque ha terminado el alquiler. Es un aviso amistoso por si quieren entrar por última vez antes de que se ocupe de nuevo. Además, les indica que dado que el ordenador y el teléfono de Basterra están en el piso y no los han recogido, no quiere que su cliente sea responsable después si el piso se vacía y desaparecen. Los investigadores han buscado por el piso y le han preguntado a Basterra por el ordenador. Y ahora, el 29 de diciembre, lo encuentran metido en un maletín justo al lado de la puerta del salón, un lugar por el que evidentemente han pasado 1000 veces. De hecho, tienen fotos que demuestran que el ordenador no estaba ahí. Aunque el ordenador hubiera estado en un cajón o un armario y alguien lo haya sacado para que lo encuentren fácilmente, creen que no es posible, porque lo revisaron todo y todos aseguran que el ordenador no estaba en ningún armario y en ningún cajón. A ver, que siempre se pueden equivocar y no haberlo visto, pero cuando lo analizan, tienen claro que alguien ha manipulado el dispositivo. Dado que ha estado desaparecido tanto tiempo, una de las cosas que pide el juez es que se analice si el ordenador ha sido modificado, si le han borrado el disco o lo han cambiado por otro, por ejemplo. Quiere saber qué archivos se han eliminado. Y además, lo habitual, la información de todos los archivos que encuentran en el ordenador, del tipo que sean, vídeo, audio, texto, el estudio de las conexiones y búsqueda en internet, los correos electrónicos. Además, la policía científica busca huellas, que es una de las primeras cosas que hacen. Buscan huellas y no las encuentran. Lo normal es que no haya huellas identificables en las teclas porque se tocan constantemente y se deja una huella sobre otra, lo que machaca la anterior. En términos policiales se dice que las huellas están empastadas. Pero es que en el ordenador de Basterra no hay huellas ni empastadas ni no empastadas. No hay huellas en la tapa, que siempre la tocamos para cerrar el dispositivo, o en la parte de abajo, por donde la agarras para moverlo. Solo encuentran huellas en lugares de muy difícil acceso a alguien que limpia, como en el interior del portátil, en el disco duro, o en la bandeja del CD. Lo que encuentran en la bandeja del CD es una huella de Asunta. El disco duro, por otra parte, parece el original, cosa que confirma la marca del ordenador Hewlett-Packard. Y en cuanto a los archivos, también se han borrado, pero se recuperan 500.000 de archivos, entre los que hay más de 60.000 imágenes. Más tarde hablaremos de fotos. En la autopsia se recortaron cabellos de Asunta para analizarlos porque una de las sospechas es que ya desde meses antes hubieran estado narcotizando a la niña. Y fue una gran decisión porque en los cabellos quedan restos de algunas sustancias que tomamos y se pueden analizar para buscar drogas, legales o no. Lo habitual es que el pelo crezca un centímetro al mes y las drogas se impregnan en el pelo mientras este crece. Por tanto, para saber si alguien tomó drogas hace 3 meses, hay que analizar una porción de cabello a unos 3 centímetros de la raíz. Del pelo de Asunta cortan 9 centímetros que dividen en 3 segmentos de 3 centímetros. Uno de ellos corresponde a los últimos 3 meses. Y hacen unas pruebas llamadas cromatografía de gases y espectrometría de masas, que, y esto es una copia literal de la definición, separa, identifica y cuantifica sustancias volátiles y semivolátiles. Lo que importa es que en el segmento más reciente de pelo encuentran restos de lorazepam, el famoso orfidal. La conclusión es que a lo largo de los últimos 3 meses la víctima tomó dosis altas de lorazepam. Esta es quizás la prueba más importante que tienen, porque sumada a las declaraciones del personal de las dos academias y a la falta de preocupación de ambos progenitores cuando vieron el estado de la niña, no hay registros de visitas al médico, demuestra que eran ellos quienes narcotizaban a la niña, porque ni se preocuparon de llevarla al médico. Recordad que Asunta había tomado unas 27 pastillas de lorazepam antes de que la mataran. Y aunque Rosario no quería, deciden también analizar su pelo. Y en su caso encuentran rastro de lorazepam durante los últimos 9 meses. Según ella y sus médicos, empezó a tomarlo en julio, después de su ingreso en el hospital, pero las analíticas del pelo indican otra cosa. Charo no ha comprado medicamento en ninguna farmacia. La Guardia Civil solo ha encontrado compras por parte de Alfonso. Por tanto, o se lo da otra persona, o se lo vendieron sin receta, o lo compró por otros medios, como la señora que le dijo a Asunta que era la doctora de su madre y le vendió unas pastillas o unos polvos en el portal de casa. No sabemos cuál fue la cronología exacta de la tarde, porque hay ciertas contradicciones entre los elementos de las pruebas, aunque no todas estas pruebas se usan en el juicio. Lo intento explicar. Lo que van a tener en cuenta en el juicio es: Asunta pasa caminando con normalidad, o eso parece, frente a la cámara del banco que hay junto a su casa, a las 5:20. Después pasa su madre 10 o 15 minutos después. Asunta, en esta grabación, parece andar con normalidad. A las 18:14 minutos, Charo ya ha sacado el coche del garaje en la calle General Pardiñas. Lo comprueban con la cámara de seguridad de una joyería que hay junto al garaje. Siguen el recorrido del coche gracias a la cámara de 3 bancos. A las 18:20 pasa frente al Parlamento Gallego y a las 18:24 frente a una estación de servicio en la Plaza Ponte Pedriña. Esta última es la imagen en la que pueden ver a Asunta en el coche. Estas cámaras tienen algún problema con las horas, pero una vez ajustadas son estas que he comentado. El problema que tengo yo con las imágenes en las que todo el mundo ve a Asunta es que yo no la veo. Veo a Rosario, claramente, le veo el pelo negro, con el peinado corto y hasta reconozco las facciones, va vestida de negro. Pero en el lugar donde dicen que va Asunta, yo no la veo. Veo una mancha de color amarillento, claro, pero no veo pelo, ni facciones, ni nada parecido. Obviamente ellos tienen el ojo mucho más entrenado que yo. Yo veo claramente que hay algo en el asiento, pero me dicen que es una bolsa de color claro y me lo creo. En el blog os dejo unas imágenes sobre este aspecto en concreto y que cada uno decida qué es lo que ve. Yo no pongo en duda que ese sea el coche, pero a mí me cuesta mucho ver a la niña. Seguimos. Gracias al informe de alarmas, saben que a las 18:33 se desconectó la alarma de la casa de Montouto y no volvió a conectarse hasta las 20:53, 2 horas y 20 minutos después. Los vecinos ven cómo Charo se marcha, la saludan, pero ella desde dentro del coche dice que no tiene tiempo para charlar, que tiene a la niña sola en casa. El vecino, preguntado por la hora, dice que fue justo después de recibir un WhatsApp de su hija, que salió a pasar al perro y vio a Charo. Mira qué hora era el mensaje y eran las 20:35, lo que encaja con la hora a la que ha puesto la alarma. El vecino no ve a nadie más en el coche. Charo llega a su garaje a las 21:33 y 59 segundos, 41 minutos después de salir, que es el doble de lo que ha tardado en ir. Después, ya andando, la captó otra cámara camino de su casa. Va vestida de negro y lleva una bolsa blanca en la mano. Se supone que ha ido a la casa a buscar unos bañadores, por tanto, podría ser que los llevara ahí dentro. La ropa parece diferente a la que llevaba cuando ha ido de la casa de Alfonso a su casa. Las grabaciones de las cámaras también recogen a Alfonso Basterra, que busca a su hija por la calle tras descubrir que había desaparecido, mientras su exmujer llamaba a la madrina de la niña para que fuera a su casa y a la madre de su amiga para que pusiera un mensaje en el grupo de padres del cole porque ya no tenía batería. Varias cámaras captan a Alfonso y en todas las imágenes le vemos caminar con una actitud tranquila. No parece un padre desesperado buscando a su hija. Por otro lado, los informes de las compañías telefónicas indican que el teléfono de Alfonso estuvo apagado entre las 16:59 y las 20:47. Él dice que estaba apagado porque estuvo leyendo y que no se movió en toda la tarde de su casa. El de Charo se conectó a las 19:29 en Montouto y la siguiente información es que se conecta a una antena cercana a su domicilio a las 21:52. Por cierto, a las 19:29 la conexión que realiza Porto en su teléfono es una búsqueda en Google, Todo lo que era sólido, un libro de Antonio Muñoz Molina. Tras eso, el teléfono también estuvo un rato apagado. Rosario dice que se quedó sin batería. A las 10 menos algo lo volvió a encender. Todas las llamadas para buscar a Asunta las hace desde el teléfono fijo. Y recordad que Alfonso dijo que a las 9:10 habló con Charo por el móvil, que ella le dijo que ya iba de camino de vuelta a casa, pero que Charo declara que a esas horas el teléfono estaba, como dice ella, fallecido, sin batería. Pero hay un elemento que desmonta esta cronología o que hace pensar que alguna de las horas es incorrecta o hay algo que no es exactamente así. Quizás que Asunta en realidad no iba en el Mercedes. Se trata del testimonio de Blanca, una chica que vio a Asunta el sábado por la tarde. Blanca conocía a Asunta y a su padre y les reconoció sin problema. Tiene claro que no se equivoca de fecha porque cuando se enteró de la muerte de Asunta el día siguiente, recordó perfectamente haberla visto el día anterior con su padre por la tarde y lo comentó con su madre, quien también recuerda perfectamente que Blanca se lo dijo. Pero para cuando van a contar lo que saben han pasado unos meses. Es a mediados de diciembre. La madre cuenta que al principio no dijeron nada porque era un detalle que a ellos los padres no les parecía que tuviera mucha importancia. Pero tal como se han desarrollado los acontecimientos, Blanca cree que es importante aportar su testimonio porque sabe que Alfonso estuvo con Asunta en la calle y vio en las noticias del día 11 de diciembre que él lo niega. Sus padres han intentado mantenerla a salvo de la jauría periodística y del trasiego que supone que un adolescente tenga que ir a declarar ante la policía y todo eso. Por tanto, creen que lo mejor es que sea la madre la que hable, de modo que pide una cita y el juez la recibe el 12 de diciembre. Unos días después, el 16 de diciembre, Blanca, acompañada por su madre, declara en el cuartel de la Guardia Civil ante el teniente Maceiras y el sargento Marcelo. La cuestión es que recuerda dónde vio a Asunta, pero no la hora. Blanca sale de una tienda que está en la calle General Pardiñas y va caminando hacia arriba, hacia la calle perpendicular, que se llama República del Salvador. Como dato interesante decir que Asunta y su madre viven en la calle paralela a General Pardiñas, que se llama Doutor Teixeiro, pero que Charo tiene el garaje en el que guarda su coche en General Pardiñas, pasada la confluencia con República del Salvador. Blanca se cruza con Alfonso y Asunta en un semáforo en la esquina de General Pardiñas con República del Salvador y dice que Asunta y su padre van hacia abajo, en la dirección de la que viene Blanca, más como si fueran hacia casa de Asunta. Podría haberles visto allí, por ejemplo, si Charo hubiera ido a aparcar el coche al garaje y les hubiera dejado en esa esquina, pero el caso es que creen que Asunta montó en el coche de Charo y fue hacia Montauto. Todavía no sabemos a qué hora les vio Blanca. Enseguida llegamos a eso. Pero sí es importante decir que Blanca describe a Asunta andando normal al lado de su padre. No la recuerda con pinta de estar mareada ni que él tuviera que sujetarla. Y como he dicho varias veces en la grabación de la cámara del banco, también vemos pasar a Asunta yendo de casa a su padre a la suya andando sola, sin apariencia de mareo. Y recordemos que en su organismo tenía 27 pastillas de Orfidal, parte del cual ya había llegado a su sangre y a su orina. He consultado y el pico de efecto, es decir, la concentración máxima en sangre, es a las 2 horas. Pero empiezan a notarse los efectos antes de que haga 1 hora. Tomar un Orfidal no te impide caminar. Recomiendan que no conduzcas y no manejes maquinaria pesada porque los reflejos suelen ser más lentos con este tipo de medicamentos, pero una dosis normal no te impide caminar. 27 pastillas sería claramente una sobredosis y podría incluso llegar a provocar un coma. Nuestra testigo no recuerda la hora, pero sí recuerda que iba con un amigo y que acababan de comprar unas zapatillas deportivas en una tienda que era el lugar del que salían cuando vieron cruzar la calle a Asunta. Y recuerda que a las 7 llegó a casa porque había quedado con su madre y por tanto vio a Asunta en algún momento entre las 6 y las 7. Los investigadores recuperan la imagen de Blanca y su amigo en una cámara de seguridad y ya van con la bolsa de la tienda. Por tanto, tenemos la primera prueba de que Blanca no se equivoca de día. Este vídeo parece muy importante, pero no lo usarán en el juicio. Y en la tienda localizan el ticket de venta, porque solo se vendieron unas zapatillas de la marca y modelo que compró el amigo de Blanca, que pagó en efectivo. Y lo encuentran, es de las 18:21. Por tanto, es de suponer que lo que tarda Blanca en recorrer la calle hasta la esquina es lo que tarda en ver a Asunta. 1 o 2 minutos, si no se paran en ningún lado. La grabación de la cámara de seguridad coincide en esas horas. El problema con esta declaración es que esto ocurre a la vez que la cámara de la gasolinera capta el coche de Rosario con Asunta dentro, que también tienen seguro que fue a esa hora. A las 18:20 pasaba frente al Parlamento, a las 18:24 estaba en la gasolinera, que es esa imagen en la que a mí me gusta ver a Asunta, como entre las dos cosas podía estar a la vez en la calle con su padre. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que no soy capaz de ver con claridad la imagen de Asunta en el coche, me pregunto si no iría Rosario sola y en otro coche el Corsa del padre, Asunta y Alfonso. No sabemos dónde lo tenía aparcado y quizás iba en dirección al coche de Alfonso. Pero esto es solo una teoría mía, una de mis teorías locas, porque todo el mundo acepta que Asunta iba en el Mercedes. Lo problemático para el juicio no serán solo estas controversias, sino la ausencia de pruebas, de algo que demuestre que los padres la mataron. Los abogados podrían perfectamente trabajar lo de la duda razonable y conseguir una absolución. Pero, aunque no hay pruebas, hay muchos indicios de que alguien drogó a la niña varias veces antes de drogarla por última vez y asfixiarla. además de los dos episodios en los que la niña acudió mareada a sus clases de verano y dijo que le daban polvos blancos que no sabía qué eran, está el intento de matar a Asunta que os he comentado al principio de todo. Es un tema al que Charo apenas dio importancia, pero que aterrorizó a Asunta. La cuestión es que la noche del 4 de julio, alguien entró en la habitación de Asunta por la noche y trató de asfixiarla con las manos. Hay una foto de ella el día después en la que se le ve una marca roja en el cuello. La versión oficial es que la niña gritó, la madre despertó, entró en la habitación y vio a un sujeto con guantes y pasamontañas intentando ahogar a la niña. Gritó y el hombre golpeó a Charo para apartarla de su camino y huyó. Charo calmó a la niña y llamó un par de veces a Alfonso, pero no pudo hablar con él, no llamó a nadie más. Ese fin de semana, Asunta fue con la familia de su amiga a su segunda residencia y mientras iban en coche contaban historias. Asunta contó que un hombre había entrado en la habitación de una niña y la había intentado matar y que esa niña era ella. Según la madre de su amiga, al contar esto, Asunta se puso muy nerviosa y la madre llamó a Charo. Llevaba manos libres en el coche y Charo confirmó que había sufrido este ataque, pero que no llamó a la policía porque no habría nada que hacer, ya que el hombre llevaba guantes y algo que le tapaba la cara. La madre de la otra niña le dijo que si no iban a la policía, ella lo haría. Y Charo fue a denunciar, pero en realidad nunca hizo la denuncia. Fue a comisaría el día 5 de julio, dijo que era abogada, contó lo que había ocurrido, pero quedó en que iría al hospital a que le hicieran un parte de lesiones antes de tramitar la denuncia y nunca regresó. Y de oficio, aunque deberían haberlo hecho, no hicieron nada. El edificio en el que viven tiene solo 3 vecinos. Una de ellas tiene perros de esos que ladran siempre y asegura a la policía que sus perros no ladraron la noche que Rosario dijo que alguien había entrado en su casa. La hipótesis de Charo es que, como siempre se deja las llaves puestas por fuera de la puerta, porque tanto ella como Asunta son despistadas, el ladrón se las encontraría puestas y lo aprovecharía para entrar. Hasta ahora no he mencionado nada sobre el móvil del crimen, porque estos padres podían decidir matar a su hija y hacerlo juntos. Hay quien piensa que el móvil tiene que ver con su relación. Probablemente cada uno tendría un móvil diferente. Quizás para Charo significaba libertad para poder hacer su vida sin la agenda apretadísima de su hija. Quizás para Alfonso era una forma de recuperar a Charo porque así tendría poder, tendría un secreto y haría que ella se portara bien con él. Del por qué no tienen ni idea, pero los investigadores están convencidos de que esto es un crimen planificado, entre otros muchos detalles porque Alfonso había avisado en agosto a su casero de que iba a dejar el piso de alquiler para volver con su mujer en septiembre. Por otro lado, parece que lo que ocurría en la relación entre Rosario y su amante podía afectar al plan de matar a la niña, porque el primer intento a principios de julio fue justo después de que Charo rompiera con su amante. Y el último encuentro sexual fue antes de la última prueba fallida, que es cuando Asunta empezó el instituto. Los investigadores creen que el hecho de que Rosario rompiera con su amante fue el principio de un plan que acabó el 21 de septiembre tras varios intentos fallidos. Además, al coche de Rosario le faltan las alfombrillas traseras y creen que trasladaron el cadáver en ese coche y que ella no pudo hacerlo sola. Y han encontrado ADN de Asunta en la moqueta trasera en una mancha pequeñita que era de vómito. Pero recordemos que el vecino ve salir a Rosario de su casa. Entiendo que no se fija si hay alguien en el suelo del asiento trasero, pero sí puede ver que no va nadie junto a ella. Belén Ospido y José Luis Gutiérrez Aranguren, los abogados de Basterra y Porto respectivamente, intentan usar las contradicciones que existen en esta investigación para exculpar a sus defendidos. Que un vecino pasó por allí a la hora en la que los padres estaban en comisaría y asegura que no vio el cuerpo, por tanto debieron dejarlo más tarde, cosa que impediría que hubieran sido los padres. Y de hecho, para la abogada de Basterra, este es un tema importante y pide que se realice una excursión de noche a la zona para que vean que la visión nocturna es posible. Pero el juez no lo ve necesario. Ella defiende que si la niña hubiera estado ahí, el vecino lo habría visto. Además, recordemos que en la camiseta de la niña había restos de semen de un hombre denunciado por violación y una testigo asegura haber visto a la niña con su padre a la hora en la que, según la fiscalía, estaba yendo con su madre en coche a la finca de Teo. Esa testigo es Blanca, que asegura haber visto a Alfonso con Asunta. Pero la defensa de Basterra se centra exclusivamente en intentar desmontar este testimonio. Intentan verificar la declaración de Alfonso, que es que él estaba en su casa y no salió. Por eso no usan la imagen de la cámara de seguridad, que demostraría que al mismo tiempo que dicen que Rosario trasladaba a Asunta en el coche, Alfonso estaba con ella en la calle. Pero claro, supongo que eso no le hace parecer menos culpable. Al contrario, porque fuera en el coche que fuera, sabemos que Asunta acabó muerta y abandonada en una pista forestal cerca de la finca de la familia. Las contradicciones están ahí y podrían ser perfectamente dudas razonables, y ya sabéis que en un juicio hay que demostrar la culpabilidad más allá de la duda razonable. Pero los indicios son muy fuertes: compra de pastillas justo antes de los episodios de somnolencia de la niña, varios testigos que declaran que Asunta decía que la querían matar, la analítica del pelo que certifica que tomaba lo que su padre compraba en la farmacia y que también había tomado el día que murió, las cuerdas en el cadáver y en la papelera de la habitación de la casa. El relato del fiscal es que Asunta fue a la finca de Montouto con su madre, que antes le habían dado una gran cantidad de orfidal machacado, probablemente con la comida, que es donde entra el padre en juego, y sobre las 8 de la tarde la sofocaron con una almohada. Dice que en algún momento próximo a la muerte le ataron los tobillos y las muñecas con las cuerdas de color naranja. Seguramente es para poderla transportar mejor. Asunta apenas se defendió. Después la trasladaron a la pista forestal en Feros, que está en el mismo concello de Teo, a unos 4 kilómetros de la casa de Montouto, en la parte trasera del coche, en el suelo, frente a los asientos posteriores. El fiscal Jorge Fernández de Aranguiz pide para ambos 18 años de cárcel, ya que les considera coautores de un delito de asesinato agravado por el parentesco que tenían con la víctima. Eran sus padres. La acusación particular, representada por la asociación Clara Campo Amor, respalda las tesis del fiscal, pero pide 20 años de cárcel para cada uno. El abogado de Rosario Porto pide que la consideren inocente y la absuelvan. Dice que es una segunda víctima de un asesino al que no se está juzgando. Sin embargo, la defensa de Alfonso Basterra se centra en demostrar la inocencia de él y aseguran que no salió en toda la tarde de casa y culpan a su exmujer, Rosario Porto. El resultado del juicio es una condena de 18 años para cada uno. Y la pregunta que se hace todo el mundo y que no queda respondida en el juicio es: ¿por qué? Un posible móvil que se baraja tiene que ver con la pedofilia. Un poco como en el caso que os contaba la semana pasada en el Club de Fans, el de Madeleine McCann. Encuentran fotos de la niña que pueden malinterpretarse. Las fotos a las que me refiero son de Asunta vestida de cabaretera después de hacer una función de ballet en la que todas las niñas van vestidas así. Si el problema es hacer una foto a una niña vestida con una ropa con la que ha hecho una función de ballet, quizás tenemos que empezar a plantearnos si está bien vestir a niñas pequeñas con ropa que en adultos resulta sexy. Que una niña puede hacer ballet o lo que sea, pero ¿es necesario que vayan con corpiños y medias de rejilla? En fin, que tienen varias fotos de Asunta vestida de esa guisa, con la mirada perdida y sentada en el sofá despatarrada. Los padres defienden que todas las niñas vistieron así ese día y que Asunta estuvo más de 12 horas en la academia y que cuando le hicieron esas fotos estaba agotada y no había en las fotos ningún interés sexual. Hay muchas fotos de ese día, pero en el juicio solo muestran las de cuando llegó a casa y se tira al sofá. Como dije en el caso de Madeleine, que no tiene fotos así de sus hijas, disfrazadas de mayores, maquilladas, el problema no es ni la ropa ni las fotos, sino los ojos con los que se miran o la intención con la que se hacen las fotos, claro. Estas fotos están en el teléfono de Asunta. Y en el ordenador de Alfonso detectan que ha visitado muchas páginas de pornografía asiática, lo que no es un delito. Y tampoco parece que se haya limitado en exclusiva a eso. Creo que tiene porno de todos los colores. Pero, claro está, los medios se quedan solo con lo de pornografía de mujeres con rasgos asiáticos, que rápidamente cambian por menores asiáticas y ya tenemos un móvil perfecto porque, si no lo recordáis, Asunta había nacido en China. En la autopsia no detectaron signos de agresión sexual, es decir, heridas visibles, pero podría haber estado sufriendo abusos. Quizás lo que refuerza esta tesis es la conversación de los calabozos cuando Charo le dijo a Alfonso que estaban ahí por culpa de su mente calenturienta. Está claro que esa mente calenturienta tiene que ver con la muerte de la niña, pero ¿es algo sexual? A las fotos que encuentran en el ordenador de Alfonso tenemos que sumar las que están en el teléfono de Asunta, que es un iPhone que antes había sido de su madre. Son 24 fotografías las que interesan a los investigadores, que están tomadas entre abril de 2010 y enero de 2013. Y todas son de mientras Alfonso y Charo vivían juntos. Un grupo de fotos de marzo de 2013 son de Asunta en la cama durmiendo o con los ojos cerrados, los brazos cruzados sobre el cuerpo y como amortajada y con un ojo de peluche a su lado. En una de estas fotos Asunta mira al techo porque están tomadas de forma que se ve la cara de Asunta y se aprecia que sus pupilas están dilatadas. Estas fotos, decía, son de marzo de 2013 y sería antes del primer episodio conocido de somnolencia. El grupo de fotos de cabaretera también estaban en el teléfono de Asunta. Son de junio de 2010 y ese teléfono había sido de su madre, no de su padre. De hecho, en ese teléfono los investigadores encuentran visualizaciones de vídeos pornográficos que responden, por ejemplo, a búsquedas de cómo hacer una buena mamada. Obviamente son búsquedas del tiempo que Charo tuvo ese teléfono. Otro posible móvil o algo que tenemos que tener en cuenta para analizar las razones es la posibilidad de malos tratos por parte de Alfonso a Charo. Rosario, que ha estado en tratamiento psiquiátrico varias veces, se sometió a un examen para que pudieran determinar si su estado mental podía tener algo que ver y si estaba en condiciones de enfrentarse a un juicio. Declaró a estos psiquiatras que durante los últimos 4 años de convivencia, Alfonso la agredía físicamente con frecuencia. Lo cifra en 3 o 4 veces al año. Dado que lo que cuenta Rosario es un delito, maltrato habitual, el juez lo deriva al juzgado de violencia contra la mujer y citan a Rosario a declarar, pero ella no les dice nada de nada y la denuncia no prospera. Y todavía no hemos hablado de los abuelos de Asunta, aunque he mencionado varias veces que murieron con pocos meses de diferencia y que dejaron dinero y propiedades a Rosario. Ambos murieron de forma repentina mientras dormían. La madre el 11 de diciembre de 2011 a los 78 años y el padre el 26 de julio de 2012 a los 88. Ambos fueron incinerados. Charo inicia su relación extramatrimonial en febrero de 2012. Es decir, un par de meses después de la muerte de su madre. A través de los medios, familiares de Rosario Porto, una vez muerta Asunta, piden que se investiguen las causas de la muerte de los padres de Charo. Pero al ser incinerados no es posible hacer nada, aunque nunca son objeto de investigación para el juez, que tiene incluso que aclararlo, no se está investigando. Aún así, para muchas personas estas muertes podrían ser la clave de todo, porque hay quien piensa que a los abuelos les mataron, quizás también con pastillas, y que Asunta sabía lo ocurrido. Por tanto, ya tenemos un posible móvil. Los padres temían que hablara y les delatara. En esa hipótesis, que la niña sabía algo, hay quien cree que lo escribió en forma de cuento en el post de un blog. También ha contado en forma de cuento que le intentaron matar una noche, ¿verdad? Este blog tiene un primer post, parece que publicado el 18 de julio de 2012, en el que explican que el sitio está dedicado a los parques encantados de Santiago de Compostela, que son la Alameda, Belvís y Bonaval. Todo está escrito en inglés porque es un ejercicio de inglés. Las personas que cuentan la historia son Asunta y Sophie, que es su profesora de inglés. Dice esta primera entrada que hay gente que les ha hablado de las presencias extrañas en los parques y que ellas, que son cazafantasmas, lo van a investigar. El segundo post está publicado el 3 de septiembre de 2012, también escrito en inglés. Es un cuento. Se llama Alameda Park y habla de una familia feliz formada por un padre, una madre y un hijo. Un día, la madre es asesinada y aunque su marido quiere vengarse, el hombre malo también le mata. Dice que el cuerpo y el espíritu del padre están en el parque de la Alameda, donde cada día espera sentado en un banco a que venga su mujer. El cuerpo y el espíritu de su mujer están en el parque Belvís. Curiosamente, en el cuento también mueren primero la madre y después el padre, como sus abuelos. Y al abuelo de Asunta, Francisco Porto, le gustaba pasear por el parque de la Alameda. Cuando los medios descubrieron este blog, que todavía está activo, las carreras eran para encontrar a Sophie, la profesora de inglés, que ya no vivía en Galicia. Hay artículos con titulares como «Se busca Sophie, la misteriosa profesora de inglés de Asunta». Y hay quien dice que Sophie no existe y que era una amiga imaginaria de Asunta. Y después llega el «Localizamos a la mujer que ayudó a Asunta a escribir el misterioso blog». Sophie huye de la prensa tanto como puede, pero cuando la encuentran dice que no sabe nada y niega conocer a la niña. Y claro, eso hace despertar suspicacias. ¿Por qué miente? Pues para que la dejéis tranquila. Sophie, que estaba en el Reino Unido desde antes de la muerte de Asunta, pidió amparo al juez para preservar su intimidad, honor y buen nombre. Dijo que declararía ante el juez lo que hiciera falta, pero que no quería formar parte del circo de los medios. En definitiva, desconocemos cuál es el móvil y aquí cada uno tiene que tomar sus propias conclusiones. Charo, desde la cárcel, cada 22 de septiembre paga una necrológica en varios periódicos en la que dice «Asunta Yong Fang, in memoriam, te querré siempre, mamá». En la cárcel no mejora de su depresión. En febrero de 2017 toma una gran cantidad de pastillas que le habían recetado y había ido acumulando. En el hospital salvan su vida tras una semana ingresada y regresa a la cárcel. En noviembre de 2018 intenta ahorcarse en la cárcel de Alhama, en Pontevedra. La cambian de cárcel y la someten a vigilancia de prevención del suicidio. Pero la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2020 encuentran a Rosario Porto muerta en su celda de la cárcel de Brieva, en Ávila. Se ha colgado 7 años y 2 meses después del asesinato de su hija. La herencia de los Porto, unos 3 millones de euros, ha pasado a la amiga de Charo, la misma persona que recogió las cenizas de Asunta. Alfonso Basterra sigue cumpliendo condena en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña. En 2031 se dará por cumplida. Desde 2018 podría solicitar beneficios penitenciarios, pero todavía no lo ha hecho. Sigue negando su participación en la muerte de su hija. Y esta ha sido la triste historia de Asunta, una niña brillante a la que exprimieron al máximo para que fuera un elemento perfecto en una familia que distaba bastante de ser perfecta, como cualquier otra. La semana que viene toca episodio para el Club de Fans. Ya sabéis que os podéis apuntar en criminopatía.com/fans y que podéis seguir Criminopatía en las redes, tanto en TikTok como en Instagram. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.